Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, bienvenidos. Soy Joaquín.
Y nada, bienvenidos a un capítulo más, lunes, a una partida. En este caso, una cuestión de honor. Una partida oriental, dirigida por nuestra guardiana preferida, Hiromi.
Dirigida
y, en este caso, no es guardiana.
Y creada por ella.
Y creada, efectivamente, es la autora de una cuestión de honor. Y jugada por unos jugadores de excepción. Tenemos a Manuel, tenemos a Chist, tenemos a Fada y tenemos a Des, ¿vale? Que la nombró la última, pero bueno, muy muy contentos de tenerla en el canal. De esa actriz de doblaje, y es un gusto y un gustazo tenerla en el canal como jugadora, igual que al resto, igual que a Fada, que es una barbaridad. Chist, que se mete en el papel oriental, vamos. Que es una maravilla. Y Manuel, que bueno, que deciros, ya lo habéis visto en varias partidas, de Tormenta y de Chulú, o sea que bueno, un espectáculo.
Espectacular, sí.
Sí, sí, que lo veáis, que lo disfrutéis. ¿Por qué decimos que es autora? Porque lo es, pero es una autora de un Shadow Shot que se va a llamar así, una cuestión de honor, y que sacaremos dentro de unas semanas, un par de meses quizá, pues los días 15 de cada mes, sabéis que sacamos una aventura, un One Shot, los días 1 son de Dungeons, los días 15... son de otros géneros.
Otro género.
Y en este caso, pues será el género oriental. Saldrá, pues eso, en abril, mayo. 15 de abril o 15 de mayo. Y nada, ahí lo tenéis, la partida. Al principio de la partida serán entre 3-4 sesiones. Y espero que la disfrutéis, que es muy, muy disfrutable. Como siempre, con la mezcla a los mandos de la música de Joaquín. Sí. Y bueno, que la disfrutéis. Y nada, hasta el próximo programa el miércoles.
Pues eso, a disfrutarla y hasta la próxima.
Bienvenidos a todos una vez más al canal de Shadowlands. Soy Hiromi y hoy voy a ser vuestra máster. Hoy tenemos un módulo diferente a lo que hemos estado viniendo jugando. Vamos a jugar un Shadow Shot, que seguramente cuando lo vais a ver aún no está publicado, pero que si os gusta la partida que veis, pues vais a poder jugarla y vais a poder cambiar los acontecimientos, ya que esta aventura, llamada Cuestión de Honor, pues va mucho de la carga en lo que los jugadores quieran mover. Servidora es la autora. Si os gusta bien, y si no, pues tirarme piedras en la caja de descripción. Ya sabéis, si no os gusta, le dais a dislike. Si os gusta, le dais a like para que escriba más cosas orientales y os suscribís al canal. Y bueno, aquí para esta prueba tengo a unos jugadores de sesión que espero que me hagan todo el trabajo y yo me quede calladita así para atrás. Y bueno, aquí en orden que yo lo estoy viendo, que seguramente saldrá desordenado en la pantalla, voy a empezar pues para saludar primero a Des. ¿Qué pasa, Des?
Hola, buenas.
¿Muchas ganas de jugar contigo? Vamos a ver, tienes pocas posibilidades de pifiarla en esta porque no hay muchos dados que tirar. Ya veremos, ¿no?
A mí antes me has dicho lo de que podía tirar los dados de 3 en 3. Esos son 3 unos, ¿sabes?
Correcto. Está bien, está bien. Tendremos a otra gente para salvarte el culo. Luego por aquí veo a Manuel, que también está en esta ocasión con nosotros.
Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo vais? Muy, con muchísimas ganas de jugar, ¿eh? Con muchísimas ganas de jugar. Muy Además, bien. Aquí pendiente de a ver si se me pega un poco y aprendo un poquito del setting, ¿no?
Bueno, no os voy a machacar mucho con ello, no os preocupéis. Luego también, por primera vez en el canal, tenemos a Fada.
¿Qué tal? Chavalada. Muy bien, muy bien. Yo voy a hacer un disclaimer inicial en el que le voy a pegar muchas patadas al setting, muchas, porque soy un ignorante total y me gusta inventar, así que...
Me parece maravilloso. Además, sí, también aviso que como esta es una partida oriental, en general genérica, podéis ustedes poner que sea más mitológica, que haya magia, que no haya magia, dioses, y yo voy a dejar que los jugadores pues me digan cómo va a ser el mundo y vayan a cambiar las cosas. No es para ningún juego en específico, pero podréis utilizarlo para jugar a Leyenda, para jugar a Usagi Yojimbo, para jugar a lo que os dé la gana. Así que yo también tengo muchas ganas de ver cómo manipuláis el mundo. Y yo sí. Y por último tenemos a Chist, que hace tiempo también que lo pasaba por aquí, que se ha ofrecido de conejilla de India a este experimento. Estás muteado, Chist.
Decía, encantado de participar y compartir de nuevo mesa con vosotros. Un placer.
Muy bien. Pues nada, como digo, señores, ya sabéis, darle a like si queréis que haga más cosas, matarme a dislike cuando veáis que esto es un desastre y suscribiros, que es importante. Se cuentan las historias y hay veces que lo cuentan los mortales y otras veces que lo cuentan los seres inmortales que habitan en el palacio celestial, en el palacio de Jade, que pueden ser leyendas o que puede ser realidad, que desde lo alto de las nubes estén mirando al mundo de los humanos, que desde los cielos y desde las enormes cortes que hay por allí arriba vean la vida de los hombres y de cómo el paso del tiempo afecta como si fueran gotas en un estanque produciendo olas en este. Esta es una de esas historias. Una historia sencilla y a la vez importante. Porque la vida del ser humano es así. Y lo que puede parecer una mera banalidad para los dioses es distinta para ellos. Pero antes de comenzar por ahí, vamos a ir viendo cómo esta historia empieza. Y no empieza de una manera común, empieza de manera diferente, ya que nuestros protagonistas, cuatro, también lo son, aunque tengan una historia en común. Así que lentamente nos vamos difuminando. Y quiero que os imaginéis el cielo limpio, claro, de una mañana cualquiera. Que veis perfectamente cómo pasan los pájaros por encima de él. Y donde parece que al principio es simplemente un día más. Y sin embargo, empecéis a escuchar el sonido de una batalla. Y lentamente esa imagen va bajando y se pueden ver pasar flechas por el firmamento. Y una de ellas, a toda velocidad, atraviesa lo que ahora vemos un campo de batalla, plagado de personas, de samuráis, luchando uno contra otros. Veis muerte, desolación, veis cómo las flechas se clavan impactantes, cómo una oleada de personas a caballo rompen las filas y cómo los ashigaru, los samuráis que van con las lanzas, tratan de parar aquella contienda. Y ahí, justamente, ahí en medio, nos encontramos con Sanjuro. Nos encontramos ahí justamente en mitad del fragor de la batalla, cuando una de esas flechas cae muy cerca tuya y debería haberte dado, debería. Pero justamente en ese momento alguien te agarra del hombro y te aparta hacia él, haciendo que caiga cerca, pero no suficientemente cerca tuya. Esa persona te mira de cara a cara. Es una persona a la que conoces bien y a la que vamos a conocer ahora todos a partir de ahora. Este es el hombre que vais a conocer en el presente. La persona que Sanjuro está viendo ahora es mucho más joven, es por lo menos 20 años más joven, y él también es 20 años más joven. El tiempo pasa para todo el mundo. Este es Sakiyoshi, tu señor Sanjuro, por nacimiento, desde siempre y para siempre. Pero no solo eso, es tu mejor amigo. Y es la persona por la que has estado a punto de morir mil veces y otras veces más. Cuando te apartas, te sonríe viendo lo cerca que ha pasado y te dice: no se te ocurra morirte ahora, Sanjuro. Te dice con esta media sonrisa y con la cara cubierta de sangre, como estáis los dos. Aún tienes que soportarme muchos años más.
Aquí Yoshi-san, los dioses te envían. Mi deuda contigo no hace sino crecer, mi señor. Estamos rodeados de un círculo de cadáveres de enemigos y también de amigos. A izquierda y a derecha, los regimientos se mueven y chocan los unos con los otros. Las hogueras empapan el cielo y apenas se ve más allá de un kilómetro a la redonda. Pero parece que esta vez los hados están de nuestra parte y es posible que alcancemos la victoria. Bueno, solo es posible. Habrá que ver cómo se decanta esto.
Me imagino, no sé si después podrá pasar, pero que después habrá un cuadro de esa batalla donde se habrá relatado lo que ocurrió ese día, ¿Qué es lo que hay en ese cuadro que no te gusta que fuese reflejado, Sanju?
Buena pregunta.
Bueno, siempre es desagradable ver los efectos reales de la guerra. Tantos amigos destripados por el suelo. Y sobre todo esa otra estampa que rara vez sale en las leyendas y en las historias. Cómo unos cuantos cobardes han decidido huir y han escapado del regimiento. Saben lo que les toca en ese momento. Los arqueros han dado cuenta de ellos. Y no serán nombrados, ni serán citados, ni habrá una esquela para ninguno.
Muy bien. Pues justamente con esa imagen que casi aparece en un cuadro, la escena se difumina rápidamente. Y estamos, esta vez, en una casa de té. Estamos en una pequeña callejuela del distrito licenciado, que serpentea entre muchas otras casas. Este es un lugar en el que nadie va, pero todo el mundo está. Es de los pocos lugares en los que la casta samurái, digamos que se puede expresar con más libertad, después de todo el honor, el formalismo. Simplemente es a veces estar ahí, no es tanto por estar relajado o poder beber o poder emborracharse, sino es que las formalidades caen en cierta medida. Y ahí, Sanjuro y Akiyoshi, que tienen la misma edad, quizás Sanjuro tenga, incluso puede que tendría un par de años más, pues es cuando hablan más de tú a tú. Y entonces podemos ver la mesa cuajada de botellas de sake, de licor. 10, 12. Y Akiyoshi está muy deprimido. Porque lleva enamorado mucho tiempo de la hija del señor feudal al que a su vez él responde, Sato. Su gran amor es Sakura. Y cree que no será capaz de conseguirla nunca. Aunque quizás en esa batalla que tenéis dentro de un par de días las cosas puedan cambiar. Dime, Sanjuro, ¿hay algo que quieras decirle?
Observo a mi señor y su tristeza. No tengo palabras aquí, yo sí. Yo sé gritar a un hombre, pero no sé dar consejos sobre una mujer. ¿Tan complicado es el tema? Cierto es que debemos respeto al señor Kato, pero quizá si hablarais con él sería benévolo, ¿no?
Obviamente esta imagen que aparece aquí será cuando dentro de un par de unos 20 años los protagonistas tengan la edad en la que vamos a jugar. Primero al señor Sato y a Sakura. Bien. Akiyoshi se termina el último trago de la última de las botellas que están servidas y te dice: al final solo soy un hombre más, noble o no noble, qué importa, hay muchos que tendrían mejor linaje para darle, pero ninguno de ellos cuidaría de ella como yo estoy dispuesta de cuidar. Y no porque él sea mi señor, y no porque tiene nada que ver, porque sea el señor de todas estas tierras. Pero si dentro de un par de días pudiera, si dentro de un par de días pudiéramos tomar esa posición, si pudiéramos acabar con esta contienda, entonces quizás fuera diferente. Dime, Sanjuro, te dice mientras te mira y te pone la mano en el hombro. Vendrás conmigo, ¿verdad?
Mi señor, recitar poemas de amor no sé, pero tomar un castillo en una montaña es trabajo hecho. Tan solo dadme unos hombres. 10, 12 bravos y valientes. Y la posición será nuestra.
Bien. Pues ahí la imagen se difumina. Y vamos a ir a otro lugar. Nos vamos a ir adelante en el tiempo. a unos 10 años perfectamente. Es la ciudad que ahora es la ciudad de Akiyoshi. Una ciudad que ha ido aumentando con el paso del tiempo y que ha sido gracias a que tras aquella batalla el señor pudo conseguir la mano de la hija del señor Sato de Sakura y cobró prestigio y posición, una totalmente merecida por otro lado. Y estamos en esa ciudad que se está expandiendo y que está creciendo, con sus barrios atestados, con los comerciantes gritando por las calles, las mercancías, los bueyes, las ruedas de los carros por el barro. Y mientras podemos ver a la gente paseando de un lado a otro, en un lateral, podemos ver cómo de pronto alguien cae al suelo, cubierto de mugre y un poco de sangre por haber sido golpeado muy fuertemente. Te han tirado al suelo, Rokuro. Te han pateado. Y lo han hecho porque vistes a aquella niña robar y la cubriste con la mala suerte de que la guardia te cogió a ti y pensó que eras tú quien habías robado. Entonces, la cubriste a ella con tu cuerpo y la patada fue hacia tu estómago y el puñetazo hacia tu boca y caíste. Justamente esta escena está en una esquina de una de las calles que está llena de personas y que podemos ver al fondo cómo pasan gente a caballo y cómo personas se interponen unas con otras. ¿Qué haces? Tienes apenas 10 años, no nada más.
Tengo una suerte del demonio. ¿Estás bien, chica? ¿Estás bien?
La chica apenas es capaz de hablar por el miedo de ver a aquellos dos hombres que os duplican la edad, la fuerza, la altura.
Venga, corre. Yo me encargo de esto. Vosotros. Aquí muere un demonio.
Justamente. Muy bien. Justamente estás diciendo eso. Cuando la parte de detrás, como he dicho, es una justamente una avenida principal. Se puede ver como una de las dos personas que van a caballo se para. Son dos personas. Una de ellas es Anjuro, que ahora está unos 10 años más mayor. Y la otra persona, también 10 años más mayor, es Akiyoshi. Ellos os observan. Y ves cómo te enfrentan. Sanjuro, ¿qué piensas cuando ves a un jovencito enfrentarse con la guardia?
¡Qué desperdicio de fuerza! Va a acabar colgado, sin duda. Con lo bien que nos vendría un hombre como este. ¡Qué lástima!
Eso que dices parece ser justamente lo mismo que está pensando Akiyoshi.
Creo que mi vida está a punto de cambiar y lo veo representado en los colores de la casa, de Akiyoshi. Uh-huh. ¿Qué colores son?
Los colores base son los colores de la mariposa real. Son anaranjados, dorados y rojos. Una mariposa, ¿vale?, es el limón de la casa de Akiyoshi. Eso es justamente lo que ves cuando uno de los caballos se acerca mucho. Y en el momento en el que se acerca tanto, los dos guardias que tiene delante, que están a punto de desenvainar y darse cuenta de la figura, de la sombra, cómo se proyecta hacia ti. Y podemos ver cómo pasa por encima de ellos y justamente cómo la sombra termina a tus pies, casi rozando la que tú formarás. Ellos se dan la vuelta y al darse cuenta del señor que se acerca, se apartan un poco. Aquello sí te miras de encima del caballo, desde esa posición, entre lo pequeño que tú eres y lo grande que él está, es casi como un dios para ti. Y te dice, ¿Sabes la diferencia entre un gusano y una mariposa, chico? Te pregunto.
Sama, ¿la transformación?
Él sonríe de medio lado y te dice: una mariposa es un gusano que nunca creyó que no podía volar. Y mientras esto se va difuminando, es el primer recuerdo que tienes de Akiyoshi antes de que te cogiera bajo su tutela. ¿Quieres decirnos algo de los siguientes años o de aquel momento que te marcará a ti?
Recuerdo el primer regalo que me hizo Akiyoshi-sama, de los pocos. Es un menpo, me cubre la mitad del rostro, lo protege, tiene forma de una sonrisa de Oni, de demonio, y lo creo tremendamente oportuno, pues con él el significado de ese mon, de esa mariposa, tiene un significado. Yo me transformaría después en otra cosa, en algo mejor, algo que le pertenece a él y que tarde o temprano volverá a él sublimado, transformado, pero suyo aún.
Muy bien. Pues justamente con aquello nos volvemos a difuminar y vamos a ir a otra escena. Esta vez es invierno, cae la nieve y todo está calmado, en paz o quizás muerto. Hay una tumba delante de una lápida blanca. Alrededor, todo el mundo viste de blanco y negro, en respeto. Tienes 5 años, Haruka, y no te queda nada. La enfermedad se los llevó a todos. Pero bueno, no se te, la enfermedad no puede arrebatarte que eres samurái, y no solo de nombre. Aunque quizás eso no es tan bueno como otros creen, como los campesinos creen. Porque incluso un niño como tú, de 5 años, sabe que no está bien llorar en público. Y ahora con tus 2 padres llevados por la plaga y todas aquellas personas que antes estaban contigo y ahora solo los kamis sabrán, los dioses sabrán qué pasará. Estás ahí contemplando esos 2 nombres hasta que de pronto detrás tuya oyes: he oído lo de tus padres. Siento haber llegado tan tarde. Cuando te das la vuelta, la voz de Akiyoshi te saca de tus pensamientos. Akiyoshi no está solo. Esta vez sigue yendo con Sanjuro y con un chico apenas 5 años mayor que tú, llamado Rokuro. Dime, Haruka, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás en este momento?
A mis padres, pero sé que lo superaré y que me haré más fuerte. Gracias por preguntar, señor.
Akiyoshi se da un paso adelante. Al lado de él también hay un chiquillo que tendrá más o menos tu edad, quizá un par de años más que tú, que está pegado a sus faldas, como quien dice. Akiyoshi se adelanta y se pone de rodillas al lado tuyo, te pone los brazos en los hombros y te dice: no te preocupes, tu madre era una prima lejana mía. Somos familia. Somos familia, Haruka.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Quieres venir conmigo?
Bueno, supongo que sí, pero... ¿y usted no está triste? También ha perdido a alguien de su familia.
Justo al decir eso, es como si un rayo le partiera al 2. Y por un momento tú sí que puedes verlo, todos los que están a su espalda, ¿no? Ves a esa soledad insondable en su mirada, algo que tú siempre has sido capaz de ver. Y es que es verdad. Akiyoshi perdió a alguien muy importante. Akiyoshi perdió a Sakura, al amor de su vida, que no superó el parto de su único hijo. el chico que tiene casi tu edad y que está detrás de él. Él sonríe con ternura y con soledad y te dice: es cierto, pero sabes, quizás si estamos juntos duela un poco menos, ¿verdad, Haruka?
Sí, parece posible.
Él se levanta con una media sonrisa y te tiende la mano para que lo sigas.
Pues acepto su mano y me voy con él mientras disimuladamente con el borde de la manga me seco la lagrimita que se me ha saltado al sentirme comprendido por él.
Bien, un recuerdo que creías enterrado. Todo está difuso y parece que está anocheciendo en colores anaranjados, dorados y rojizos, como el mon de Akiyoshi. Está el patio, empieza a ser frío porque la noche va a caer pronto. Y lloras en el patio agazapada entre los matorrales. No tienes más de 8 o 9 años, Akane. Cuando de pronto los matorrales se apartan de golpe y aparece Mamoru, que es el hijo de Akiyoshi. Tiene un par de años más que tú. Tiene un rostro angelical. Se parece, todo el mundo dice que es muy parecido a su madre, que era muy hermosa. Tan hermosa que a veces parece una chica. Y tú incluso has admirado y deseado que ojalá crecieras y fueras tan hermosa como él. Te dice: te he estado buscando. He oído que tu padre te ha reñido. Dice que estás otra vez tratando de compararte con tu hermano mayor.
Sí, me ha reñido. Pero no tengo ganas de hablar de eso. Quiero estar sola. Por eso me he escondido.
Él medio sonríe, mira hacia ambos lados. Te dice: ¿no prefieres salir?
¿Salir a qué?
Estás aquí entre los matorrales. Ah, al final niega, aparta los matorrales, se mete donde tú estás, ahí entre todos los matorrales, y se sienta al lado tuyo.
No hay mucho sitio aquí. No te he dicho que entraras.
Tienes que dejar de hacerle caso. Tú eres tú. Y da igual que la mayoría de los ninjas sean chicos. Tú, si quieres ser una ninja, puedes ser una ninja. ¿Quién te va a decir? Además, con lo flacucha que eres, podrías caber por cualquier parte.
Eso es verdad. El último día conseguí colarme en el molino.
Así que había sido tú.
Sí. ¿Ves? Acabé pintada de blanco.
Ah, casi como un fantasma.
Eso, como un fantasma. ¿Quieres que te enseñe por dónde me colé?
Claro. Creo que podrías llegar a ser hasta una sombra.
Una sombra. Una sombra blanca. Ven, sígueme.
Bien.
Y te llevas al molino.
Muy bien. Él va contigo hasta el molino. Espera, Akane. Vas muy rápida.
¡Ah! ¡Corre más!
Bien, él te sigue corriendo. Y llegáis hasta el molino. Es un molino que no debería estar transitado por los chicos jóvenes porque hay una parte que está medio derrumbada. Supongo que eso es lo que te atrae.
Sí. Me gusta ver cómo las piedras van cayendo poco a poco. Soy joven, pero creo recordar que hace un par de años esa parte no había caído. Mi padre me dijo que había sido un rayo.
La ira de los dioses, dice. Yo no creo en eso. Creo que nosotros podemos hacer lo que queramos.
Pero no eres tan alto. Imagínate que los dioses te escuchan. Yo no quiero que me caiga un rayo.
Él se ríe. ¿Y qué? Pasa y te pones a mirar todo. Este tipo de sitios puede pasar desapercibido.
Sí.
Creo.
Yo había pensado entre las vigas hacer una pequeña guarida. nadie se fijaría en nosotros. Estoy planeando un escondite y se ve como he colocado algunos trozos de bambú o algo parecido, algún material ligero ahí. Mira, aquí sí que cabemos los dos y podemos ver cómo va y viene la gente al molino y escuchar lo que cuentan.
¿Has escuchado algo interesante?
Puede.
Él sonríe. ¿Sabes, Akane? Cuando yo sea el señor, creo que si tú quieres, tú podrías tener tu propia familia de ninjas, si es lo que tú quieres. ¿Por qué no? Ya te lo he dicho. Nosotros somos dioses en Isla Tierra.
Prométemelo.
Claro que sí. Pero vas a tener problemas para llegar a ser una gran Kunoichi. ¿Sabes por qué?
¿Por qué? Y me hiergo, como intentando demostrar que nada por tal.
Eres una niña muy flacucha, pero demasiado bonita. La gente se acordará de tu cara.
No soy bonita. Soy una niña.
Muy bien.
Una pregunta.
Eso, dime.
¿Os escucharon los dioses? ¿Cayó un rayo y prendió el molino o no?
Pues eso lo descubrimos desde la partida. Puede que caiga un rayo. Me siento de acuerdo.
Eso, como digo, fue hace 10 años. Y luego ya despiertas. Y despertamos todos. Así que vamos al acto primero. Muy bien. Es temprano en la mañana y suena el gallo al alba. Así que empezadme a contar. ¿Qué tal? ¿Cómo despertáis todos los días? ¿Dónde estáis? ¿Qué hacéis? ¿Para cuando os vayan a llamar a desayunar?
Creo que estoy en un lugar parecido a este refugio en el molino. Quizás un palomar o algo parecido. Una construcción elevada dentro de del palacio que he acondicionado para esconderme cuando no quiero que nadie me vea. Y se me verá con cara de cansancio porque la noche es mi parte preferida. Y es cuando más activa estoy. Así que creo que ni siquiera me despierto. Simplemente me froto los ojos y bajo hasta el patio para enjuagarme la cara.
¿Alguno otro?
Hay las ruinas de un templo cerca de la casa del señor Akiyoshi. En esas ruinas yo nací. Y tengo la costumbre de visitarlo por las mañanas si tengo la oportunidad y elevar una oración por el porvenir.
Aquellos que ya tenemos más cabellos blancos que oscuros, tenemos el sueño ligero y no dormimos demasiado. He pasado las 3 últimas horas vagando por los pasillos de la gran casa, cuidando de que todo esté bien. No es mi obligación, ni debería estar haciéndolo. Pero qué demonios, las viejas costumbres no se le quitan a uno jamás. Me pregunto, ¿dónde andarán estos chicos? Bueno, voy a la sala central. Supongo que estarán sirviendo el desayuno. ¡Uy, mi espalda! Los años no perdonan. El desayuno tampoco.
Yo he dormido maravillosamente. Llevo una temporada fuera de casa. He estado viajando entre regiones. Y bueno, esta es de las primeras noches en casa, así que ya se sabe, en casa como en ningún sitio. He dormido como un tronco y tengo todo preparado sobre mi mesa para poder hacer algunas prácticas de caligrafía antes de bajar a desayunar. Es una de mis grandes pasiones. De hecho, me dedico a transcribir algunos poemas para tenerlos archivados para mí mismo, para mi propio disfrute. Y me dan mucha paz por la mañana. Es algo que me encanta observar antes de bajar a desayunar, asearme y todas esas cosas.
Muy bien. Pues digamos que unos más pronto, otros más tarde. Termináis uno de los salones donde la mayoría de aquellos que tienen trato con el señor suelen pasar, ya sea porque están desayunando allí, como es el Caro, como es Sanjuro, o Rokuro, o Haruka, o porque Akane, que aunque no tiene el mismo rango y quizá no pueda desayunar ahí, pero siempre se acercan para ver qué tal están las noticias. Como digo, el tiempo ha pasado. Han pasado 20 años desde aquella batalla y 10 años desde que los más jóvenes se unieran. Ahora sois, tal como os representan vuestros avatars. No sé si alguien quiere añadir alguna peculiaridad sobre su aspecto. Cada uno puede hacer lo que quiera. Y bueno, justamente... Dime.
Yo creo que luzco una cicatriz en la cara. Esa frase de eres demasiado bonita creo que la tomé demasiado en serio.
Bien, dime, ¿dónde está esa cicatriz?
Pues yo creo que me recorre así de parte a parte. Y creo que me la hice yo misma en un día rabioso en que me dijeron que no podía... En que me repitieron algo parecido, creo que me lo repitió Mamoru.
Mamoru.
Y le dije, demasiado bonita, demasiado bonita. Y utilizando mi propia espada, me desfiguré. No es exagerado, sigue siendo un personaje carismático, pero bonita ya no es la palabra que mejor va.
Mucha rabia, ¿no?
Sí, creo que a veces me cuesta un poco controlarme. Pero me dolió que me lo dijese él. Porque no sé si... Sí, creo que... Que ese día hizo algo como...
¿No te gusta que te vea bonita porque no quieres que piense en ti como una mujer?
Sí, creo que hay algo de eso.
Bien. Interesante. Vale, pues justamente como digo, estáis ahí sentados. Cuando el último en llegar es Akiyoshi. Y no porque haya estado durmiendo, no, eso lo sabéis todo muy bien. Akiyoshi es el primero en levantarse y el último en acostarse. Bueno, de aquellos que se acuestan, porque aquí en el castillo hay quien no se acuesta nunca. Le gusta repasar que todo está bien, que todo el mundo se ha levantado. Es el típico señor que conoce a todo el mundo por su nombre, sabe quién ha estado enfermo, quién no, si tiene un pariente lejano que ha ido a visitar. Es el primero que entrena por las mañanas junto con los más jóvenes, aunque ya Sanjuro y él no tengan la misma edad, y de hecho últimamente ha tenido problemas al hacerlo porque en este último invierno ha estado acatarrado más de una vez y las enfermedades son problemáticas para las vías respiratorias y para él, que con el tiempo ha tenido ciertos problemas. De hecho, desde que su mujer murió, su salud siempre ha sido algo a tener en cuenta. Entra con un rostro primero tranquilo, pero parece ciertamente preocupado porque va buscando por la sala y parece no encontrar a quien está buscando. Y tampoco os sorprende porque ustedes tampoco lo habéis visto, ninguno de ustedes, al pasear por el castillo. Bien, Mauro ha crecido y lo ha hecho de manera desigual. Aunque tiene la misma edad, o quizá un par de años más que Haruka, no es tan diligente como Haruka. Tiene un par de años menos que Rokuro y tampoco es tan esforzado como Rokuro. Pero es muy hermoso. Y es el ojito derecho de su padre, porque es igual a su madre. Y quizás por eso es un problema de negligencia, de añorar demasiado el pasado. Así que Mauro muchas veces no está de noche donde tendría que estar. Y por lo que parece, esta noche ha sido de una de ellas. Akiyoshi entra disgustado, mientras mira alrededor hacia donde está, y va hacia donde estáis la mayoría de ustedes sentados, y pregunta, ¿habéis visto a mi hijo?
No, señor.
Otra vez.
¿Otra vez?
Él se sienta y pide que le traigan de comer. Ustedes, sobre todo tú, Rokuro, que muchas veces tienes que hacer de guardaespaldas, sabes que Mauro tiene una mala costumbre de gastar el dinero que no tiene ni que es suyo en casas de geishas, con prostitutas y en juegos de azar, en lugares donde uno no debería estar, y menos con quién relacionarse. Pero claro, ¿quién le dice eso al señor?
No, pero el contraste me parece evidente entre el señor y su hijo. Demasiado evidente. Quizá todavía sea un gusano, pero eso no puedo decirlo.
Es posible. Esa información que acabo de decir, aunque Rokuro sepa quizás mejor que nadie por dónde se mueve, no significa que el resto no lo sepáis, porque seguramente Akane la habrá seguido alguna que otra vez y la haya hecho de coartada, ya que de las pocas personas a las que Mamoru le comenta dónde suele ir con sinceridad es Akane. Quizás alguna vez haya intentado liarlo.
Sí, ahora se entiende por qué había pasado la noche en vela. Que me había dado excusas de que soy un gato nocturno, pero lo que lo hice fue pasarlo preocupada esperando su vuelta. Últimamente, demasiado saque. Últimamente, demasiadas deudas. Temo que algún rufián se hubiese aprovechado de él y... Podríamos ir a buscarle, señor.
Digo. Él os mira y asiente quedamente. Busca dónde está ese hijo mío. Traedlo.
¿No dijo nada ayer, antes de partir? ¿Nadie lo vio marchar?
Buena pregunta. ¿Alguno lo vio marchar?
Yo no.
A mí me dijo que se alegraba de que hubiera vuelto de viaje y que si me apetecía acompañarlo. Alguna vez me lo ha propuesto, pero siempre le he dicho que no. Y en esta ocasión, pues, quiso invitarme una vez más. Pero, vamos, noté que no tenía ganas ni de que yo le dijera que sí, ni de que nada. Lo hizo simplemente por quedar bien.
A mí me habló de que esa noche podía ser la noche en que se acabasen todas sus deudas. Yo me ofrecí a acompañarle, pero me hizo prometerle que... Ni vendrás conmigo, ni tampoco me sigas, que te conozco bien. Así que... Supongo que estará en alguna de esas casas de juego. Y ese fin de todas las deudas supongo que tendrá que ver con alguna gran apuesta.
Yo no soy quien para decirle nada a mi señor respecto a lo que su hijo haga o deje de hacer. Lo que sé es que superviso los entrenamientos y ahí faltaba un hombre. Y superviso los inventarios y ahí faltaba una bolsa.
Y supervisas los inventarios... Y falta un daisho, Sanjuro. Y eso es lo que ha hecho que estés despierto desde tan temprano. Pero no es el daisho cualquiera, no. Es el daisho de familiar. Es el daisho de Akiyoshi. El daisho que pertenecerá a Mamoru algún día. Pero no hoy. Es el alma de la familia. Y el señor aún no lo sabe. ¿O sí?
No he de preocupar a mi señor con esas cosas. La responsabilidad es nuestra y... nosotros nos encargaremos de encontrarlo. No debe andar muy lejos. Ni la espada ni su futuro dueño. Dirijo una mirada acerada a cada uno de mis tres compañeros y... les hago una breve indicación con la cabeza. Supongo que ellos entenderán.
Sanjuro, ¿te conocemos lo suficiente como para detectar algún tipo de tic propio tuyo de cuando algo te preocupa? ¿La mandíbula tensa? ¿Las manos prietas? ¿O eres completo y absolutamente controlado?
Hago lo posible por controlarme. Pero está claro que el hecho de que me dirija directamente a vosotros y no a cualquier criado... demuestra una cierta preocupación. Me levanto quedamente y digo... Mi señor, me temo que he de retirarme. Tengo asuntos, salvo que disponga lo contrario.
Marcha, Sanjuro-san. Haz lo que tengas que hacer.
Muchas gracias. Aquí yo sí tono. Hago una inclinación de cabeza y me dirijo hacia la salida.
¿Ustedes le seguís? ¿Hacéis el papel para o salir rápidamente?
Saludo respetuoso y vaya.
Sí, lo sigo.
Yo le pido a una de las criadas que envuelva la comida para que me la lleve.
Bien. Te para que te lleves las bolas de arroz de onigiri y tal para comer algo por el camino. Muy bien. Entonces, os veo rápidamente cruzando pasillos, cruzando patios interiores y exteriores, hasta que podemos ver las puertas del castillo abiertas ya en la mañana, atravesando el patio principal donde está cerca el dojo y la explanada de tierra batida donde se practica, y saliendo parte abajo hacia lo que es la ciudad. Es un sitio así muy bonito que podéis ver, pues esos estanques, pasillos interiores y exteriores tapiados, en fin.
¿Qué estación es?
Es otoño y está todo en rojo y anaranjado los árboles.
En otoño todo está más dispuesto a morir, ¿verdad?
Correcto. Estás llegando al final del ciclo.
Sanjuro-sama, ¿qué ocurre?
Dime, Rokuro.
Pasa algo, ¿verdad? Esto no es como las otras veces. Pero no sé qué.
Es una suma de cosas. Indulgencia del padre y negligencia de los siervos. Me temo que hemos descuidado un poco a dónde se dirigía nuestro pequeño. Y me temo que se ha ido llevándose consigo algo que no le pertenece aún. Hablo del Daiso de Akiyoshi. Maboru se ha llevado las armas y las enseñas familiares. Rokuro, tú que eres el encargado de vigilarlo, ¿sabes por dónde se mueve?
Sé por dónde se mueven ese tipo de actividades. Pero igual no yo. No soy yo la persona adecuada para señalarlo. Digo mientras miro a Akane. Akane, desde mi punto de vista, llega a donde yo no puedo, a donde yo no quiero. Ella es trascendente de alguna manera.
La casa de baños.
La casa de baños.
Eso ha sido rápido y certero, Akane.
Demasiado rápido. Veamos si también demasiado certero.
¿Pero por qué iba a llevarse las espadas de su padre a unos baños?
Akane, ¿creéis que podría ser la fianza?
O eso, o ha decidido enfrentarse a aquellos que le exigen dinero. No sé cuál de las dos alternativas me disgusta más.
Yo sí. Me oculto bajo el ajingasa. Yo llevo uno de esos sombreros de paja que prácticamente te ocultan el rostro, y desde la mayoría de las perspectivas solamente puede verse la máscara con forma de demonio. Y me oculto y empiezo el camino. Te sigo, Sanjuro.
Sugeriría la discreción. Veamos. Si yo entro dentro de la casa de baños, supongo que no tardarán en reconocerme como el caro de nuestro señor. Tal vez Haruka, sí, un joven discreto que puede entrar y salir, y tal vez Takane harían mejor trabajo. Nosotros los vigilaremos de cerca, por si hay problemas y se requiere autoridad o espada.
¿No sería demasiado indiscreto que entráramos juntos? Creo que puedo entrar yo solo a preguntar por él. ¿O queréis que simplemente mire a ver si hay alguna pelea?
Yo puedo entrar sin ser vista.
Exactamente.
Cierto.
Procederemos como es habitual, Haruka por la puerta principal y Akane por la puerta que ella disponga.
Bien, así lo hacéis. Y supongo que Sanjuro y Rokuro se quedarán fuera.
Claro.
No te ha dado tiempo ni de llegar a ninguna otra parte. Porque esto es un problema realmente en el que te ha pasado. O sea, lleváis a la zona del Barrio Rojo. El Barrio Rojo por la mañana pues no está tan activo por la noche, pero aún así es un barrio que nunca duerme. las casas de los baños, como se dice, en ese distrito específicamente, no es que sean realmente unos baños, como podéis imaginar. Es realmente una tapadera, un tipo de mercancía diferente, por decirlo de una manera. Y cuando estás a punto de entrar por el lateral, os pillan, o mejor dicho, os entre comillas, abordan tres tipos que se ven que llevan toda la noche de fiesta, muy, muy bebidos. Y paradójicamente, aunque tú podrías quedar un poco raro porque estás a punto de escalar para donde no debes, es Haruka quien ha llamado la atención. Porque tú tienes una cicatriz, Haruka no. Y tenemos un pequeño problema. Es que Haruka es tan hermosa como una mujer, o quizás más. Y sois dos jovencitas cerca de la casa de baño. Fácilmente para alguien ebrio de no saber bien si sois parte de la atracción del lugar o no.
¿Hay algo a nuestro alrededor que pueda servir de un arma no mortal? ¿Escobas, palos?
Ibais a entrar, bueno, como estabais justamente a punto, una cerca del callejón y otro no, pues tenéis en un lateral del callejón hay unas cajas donde hay ciertas cosas dentro ahí metidas, algún fardo, pues no sabes si es algo de grano o lo que sea, y luego sí que hay un par de tablones abiertos de una caja abierta. Y bueno, Haruka va armado. Eso sí.
Y llevo mis bolas de arroz. Es más, de hecho, las he sacado y estoy comiendo tranquilamente.
Vale, yo cuando... Eso, creo que estaba mirando el tejado como cuando hacen los gatos que mueven el culo para estar dispuestos a saltar, pues una presión humana de eso, ¿no? Pero de repente, ¿qué escucho? ¿Un grito? ¿Una imprecación de ellos?
No, más bien es como que... Bueno, sí que escuchas un... jovencitas! Y a Haruka que casi le pone la mano encima en el hombro porque os pillan por la espalda. Para darle la vuelta.
Pues creo que casi hace... Casi suena... Cuando giro la cabeza, clavo mi mirada en el tipo y quiero intentar ser lo suficientemente rápida como para agarrar su antebrazo y dejarle claro solo con la mirada de que si quiere una como la que yo llevo en la cara en la suya, mejor que nos deje en paz. Vale, pues creo que no hay casi ni palabras. Esa primera mirada hace retroceder al primero y el segundo, más borracho, que quiere insistir, ve como salido de la nada uno de esos grandes fardos de tela se estampa contra su cara. No sé si Haruka está haciendo algo o sigue comiendo sus bolas de arroz.
Buena, Akane.
Bien.
Pues eso.
Le estampas hasta uno, ves como encima que están bastante borrachos. De hecho, uno empuja al otro, se caen dos de los tres. Y están totalmente consternados. Vamos, no saben ni dónde se han metido.
Haga lo que haga, caen todos a mis pies.
Me río para abajo. Es gracioso, Haruka.
Así que ahora, si queréis, podéis pasar de ellos y entrar, seguir por donde ustedes estabais, o no sé si pensáis pues terminar con ellos, o pasáis directamente, supongo.
¿Continuamos con el plan?
Sí. Vale.
Sí, entramos.
Muy bien.
Yo por arriba. Entonces, por...
Muy bien, pues Haruka entra por dentro y luego ahora volveremos para ver si tú eres capaz de entrar por ahí en una segunda oportunidad.
Entras
en punto, en la broma. Por eso vamos primero con Haruka, tú te tomas más tu tiempo y así lo realizas esta vez con más cautela. Bien, Haruka, entras en la casa de baños y bueno, pues rápidamente sale una chica joven que va con una yukata, o sea, que va con lo que sea, es un kimono muy finito, corto, típico de esta zona. Pues rápidamente para ver en qué puede ayudarte y básicamente en plan... Normalmente en este tipo de sitio, por motivos obvios, te desarman al entrar para que no haya problemas una vez dentro, ¿sabes? Entonces, lo primero que tú sabes que te va a pedir es en plan que dejes aquí todo lo que sea... Lo que no se te vaya a mojar, que es obviamente por el bien de tus armas, no por otro motivo, y en qué puede ayudarte. Así que la chica es, o sea, se acerca a ti y te dice, oh, señor... ¿Viene a relajarse un poco?
En realidad llego un poco tarde a la cita que he tenido.
Bien.
Mamoru-sama iba a verme aquí anoche. No se habrá puesto furioso porque yo no me haya presentado, ¿verdad?
Ah, ella se queda así un poco mirando, que no sabe muy bien qué decirte. Como eres terriblemente encantador por tu apariencia, tampoco eres una persona que parezca amenazadora, pero la ves a ella insegura por la pregunta, porque claro, el hijo del señor, sea o no sea aquello verdad, siempre es un problema que esté por este tipo de sitio. Ella dice, bueno, sí, bueno, he estado por aquí, pero enfadado él no ha estado. Bueno, le guardo sus pertenencias para que pueda entrar tranquilamente.
Sí, por favor.
Vale, ella te la recoge, te la guarda, a la salida te la devolverá sin ningún problema. Y te dice, Mabruzama estuvo por aquí anoche, lo que pasa es que no sé si aún sigue... hasta tan tarde. He tenido que salir y no he visto algunos clientes que han salido, pero le acompaño hacia las zonas del balneario para que pueda buscarle vos mismo.
Me parece perfecto. Por cierto, hazme un favor y si puedes, cuando termines de acompañarme, mira a ver si sigue por aquí. Dile que le estoy esperando.
Ah, claro, por supuesto.
Mientras la vemos avanzar por el balneario, podemos escuchar una voz en off.
Va, claro. Por favor.
Sanjuro Saba, si el Daisho ha pasado de manos, ¿qué hacemos?
Devolverlo a su debido dueño.
¿A cualquier precio?
Bueno, ponderemos, amigo mío. Traigo mi propia bolsa, por si acaso hay que compensar un precio con otro. Pero si se niega, aquel que nos lo ha quitado lo tendrá que pagar con sangre.
Espero que todo salga bien. Pero claramente no quiero que todo salga bien. Aprieto el mango de la katana y vemos a Haruka avanzar por el balneario.
Bien, vemos justamente eso, a Haruka por pasar por un pasillo central. Hay distintas salas donde son privadas para otros servicios, pero te llevan a la sala común, donde es como un enorme balneario. Y hay unas bañeras grandes de agua fría, donde te echas el agua por encima primero para purificarte un poco y no meterte sucio en el agua, en la gran tina caliente. Que aunque no sea de forma natural, pero parece recreado como si fuera un balneario natural, con en roca y con algunas piedras por en medio, y tienen incluso las paredes que están hechas con madera. Y algunas partes están pintadas y tienen hasta vegetación que es natural, pero que está por detrás en grandes macetas para fingir esa naturalidad. Allí hay gente, pero por ahí no se ve a Mabor así a primera vista. La chica mira y dice, voy a mirar en las salas.
Muchas gracias. Yo miro a ver si hay alguna zona que esté... bueno, apartada no exactamente, pero sí que tenga conexión con el exterior. Vamos, un sitio donde le sea fácil a Akane hablar conmigo una vez se cuele.
Vale, pues sí.
Yo imagino que el vapor es el mejor aliado para que yo me oculte. Creo que se acumula en las partes altas del edificio. Y me imagino como un gato yendo por las vigas o algo parecido. Uh-huh. Y bueno, no es del todo cómodo porque el vapor está perfumado y hace que me escuezan los ojos. Pero creo que desde esa...
Sí, no, desde esa perspectiva, de hecho, puedes ver un poco para que lo podáis imaginar. No sé si habéis visto el viaje de Chihiro, que hay una parte de las termas donde hay distintas habitaciones que las paredes no llegan hasta el techo. Puedes verlas por las vigas de arriba en una segunda planta. Por ahí es donde vas tú, por esas vigas. Eso es. Y puedes ver las distintas bañeras donde hay personas acompañadas de una manera más feliz que otra. Algunos simplemente que están tranquilamente y otras... que han venido a distenderse completamente. Y puedes ver la parte de la bañera principal, que es donde está Haruka, que es al haber entrado por el pasillo y las paredes no llegar hasta la segunda planta, tú sí que más o menos has podido ver por dónde se estaba moviendo. Y hay una zona, que es la que te digo, donde hay un doble, o mejor dicho, un falso final, que es donde está la vegetación, que realmente da, por lo que tú ves, a un cuarto trasero, casi almacén, con una puerta que da a otra salida, seguramente a un callejón por detrás, que podrías pues ponerte por ahí por si tenéis que hablar.
Perfecto. Pues sí, creo que imite el sonido de algún animal o algo parecido para llamar la atención de Aruka. Me verá descolgarme como un mono, con eso, enganchada por las piernas y viendo mi cabeza al revés. Estoy aquí. Y después, con una ágil voltereta, me presento frente a ella. ¿Está Maboru? ¿Está Maboru?
Sí, y hay un par de pájaros preguntando por ti. Maboru no parece estar. La chica que me ha atendido no está segura de que se haya ido. Y te recuerdo que en este sitio requisan las armas. He pensado que quizá podrías echar un vistazo a la caja fuerte, al guardarropas, donde dejan las cosas de los clientes, porque si Maboru no ha llegado a irse, puede que el Daiso esté aquí.
Buena idea. Y con una misma voltereta desaparezco y me vuelvo a fundir en ese... Casi como si fuese... Probablemente en la película le hiciesen dando marcha atrás a la cinta. No había mucho problema. Y vuelvo a subir arriba y me deslizaré hacia eso.
Muy bien. Bueno, pues entonces te cuento. Tú vas sin ningún problema. Vuelves a ver, esquivas, mirar algunas escenas que se plantean en las termas que... Sí. Soledad más o menos agradable, dependiendo del momento en el que te pille cada uno, pero en este momento de incertidumbre no... Ese tipo de... En las otras películas esas no voy. Y hasta que llegas a la parte de donde, digamos, que es la recepción. Uh-huh. Ahí aprovechas a que la recepcionista aún no está y entras dentro de una habitación contigua, que es donde hay un montón de casilleros y puedes ver lo que son las distintas armas. Reconoces rápidamente la de Haruka y te pones a buscar si eres capaz de reconocer, que eres obviamente capaz de reconocer el Daisho de Akiyoshi. Y al principio no lo ves. Pero entonces escuchas unos pasos desde detrás de ti y te ocultas cual felina detrás de unas cajas de varias cosas que hay. Uh-huh. Y ves como entra la chica que había hablado con Haruka, y entra con un hombre. Un hombre que ahora mismo, con las mangas remangadas, se le ve perfectamente como los brazos están enteros tatuados y le sale el tatuaje por el pecho hasta la garganta. Los tatuajes, hay dos tipos de tatuajes en este mundo, por decirlo de una manera. Cuando te tatúas el emblema de tu clan, eso es algo honorable. Pero el resto de tatuajes es un símbolo de Yakuza, de esta gente que son criminales y escoria. Y encima es un símbolo que ostentan con total tranquilidad, porque es una forma de amenaza también a los demás. Uh-huh. Así que obviamente está llevado por ellos. La chica está hablando con el hombre y le está diciendo... Han venido preguntando por Maboru-sama. Le he dicho que no sabía si estaba o no estaba, pero no sabía qué hacer. El hombre dice: has hecho bien. No han preguntado nada más. No voy a dejar que se queden un poco más y luego diré que no está por si se quieren ir. Porque tampoco... No, has hecho bien. Dice: mientras menos se sepa, mejor. Esto no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con los de la carpa. Así que ese problema, que se lo traguen ellos. Pero no queremos tampoco que se pongan a luchar aquí por medio. Lo que haya hecho con ellos, será mejor que nos desentendamos. Ella asiente y dice: bien, yo no he visto nada. Como siempre, dice el hombre. Entonces se da la vuelta y se va a ir. El kimono de este hombre, y también un símbolo que ahora os percatáis, o mejor dicho, lo habéis visto tanto que quizás no habéis visto ahora, ¿vale? Es el símbolo de esta casa, que es una flor de loto, ¿vale? Uno de los tatuajes que puedes ver de este hombre es una flor de loto púrpura. Esta es la yakuza de la flor de loto púrpura. Esta ciudad es suficientemente grande como para tener varias yakuzas que controlen partes de distintos barrios. Tú sabes perfectamente, por tu profesión, que la carpa es una de ellas. Y estos son otros. Entre ellos, ciertas tirantes. Hay veces que se han peleado, hay veces que no. Es información que a ti te conviene siempre saber, porque hay veces que conviene que se maten entre ellos. Pero ahora, por lo que sea, prefieren no saber nada.
Muy bien.
Estos dos salen y te dejan solo.
Vale, creo que me deslizo lo más rápido posible para intentar hablar con Aruka y eso. En cuanto él esté disponible, me acercaré y le contaré todo lo que oí. detrás de esas cajas.
Bien.
Hombres de la púrpura. Y hablaron de la carpa. Parece que Maboru tiene problemas con ellos. Hemos cerrado el tiro.
¿Con la Yakuza? Vale, será mejor que nos demos prisa.
Bien. Salís de ahí, recuperas tus armas, no hay ningún problema, no te supone ningún problema, y salís rápidamente en busca de San Yuri de Rokuro, que está en unas calles más para allá. Disimulados en un kiosco donde se puede desayunar también, con el típico, que es el típico carrito, llevado por una anciana vieja como el mundo, donde podéis surcar las olas en sus propias arrugas, y donde hay algunos que están tomando un ramen mañanero, o quizás cenando, a saber, y están allí sentados, pues seguramente tomando una taza de té, haciendo como el que simplemente es un visitante más del distrito. Allí no estáis, después de todo, una vez que se pasa el tori rojo, el arco rojo, todo aquel mundo que entra por ahí no existe.
San Yuro, están tardando demasiado. Bushido, prefecto de la justicia. La justicia tardía es una de las peores formas de injusticia. Deberíamos actuar.
San Yuro se lleva la taza de té a los labios. La vuelve a depositar en la mesa y dice: Rokuro, paciencia. Da una oportunidad a nuestros compañeros. Ellos saben hacer su trabajo tan bien como mal hemos hecho nosotros el nuestro. Esperemos a ver qué nuevas nos traen.
Sí, señor.
Oh, creo que por ahí vienen.
Vaya, sí. Que aproveche.
Gracias. ¿Qué habéis encontrado?
Akane ha descubierto algo bastante interesante. Cuéntales.
La carpa, señores. La carpa. Al parecer, Maboru tiene problemas con los Yakuza.
La carpa no es aquel grupo de bandidos, aquellos miembros de una Yakuza.
San Yuro aparta el té a un lado y dice: Rokuro, tú conoces las calles. Después de todo, te sacamos de ellas. ¿Podrías indicarnos dónde se reúne esa gente?
Podría.
Bien, pues lo que tú sabes, como digo, hay tres yakuzas en esta ciudad. Las dos más importantes son la carpa y la flor de loto púrpura. El flor de loto púrpura se ocupa más bien de la prostitución y la carpa se ocupa más bien de los juegos. Al entrar en el barrio rojo, las calles principales al principio son los prostíbulos y todo tipo de este tipo de divertimento. En calles más pequeñas, aledañas y paralelas que serpentean en el barrio, es cuando empiezan a abrirse las casas de apuestas. Y como una forma de, bueno, vas hacia adentro y vas perdiendo cada vez más dinero. Y al fondo del barrio rojo, pues ya ahí lo que queda es la pura decadencia. Están los fumaderos de opio. Y bueno, y todas aquellas personas que son incapaces de vivir actualmente por todo lo que han perdido. Las llamadas halcones nocturnas, que son prostitutas que van por su cuenta y riesgo, que normalmente suelen ser drogadictas o drogadictos, porque también hay de dos tipos. Todo tipo de raterillos y todo tipo de la peor alimaña. La carpa controla la parte del barrio rojo del distrito sur, que es donde están la mayoría de los lugares de apuestas. Se juegan a los dados, se juegan a las cartas.
Vale, el loto púrpura es el que se encarga de la parte de los juegos.
De la prostitución, y la carpa es de los juegos, que es la que estáis buscando.
Vale, es al contrario, vale, ok. Uh-huh. Por lo tanto, seguramente la carpa sea quien haya dado con Maboru. Uh-huh.
Correcto. Como vale. Lugares que tú puedes conocer, sí, conoces varios sitios de apuestas. ¿Dónde podría ser? Ahora, ¿dónde apostarías tú? ¿A un lugar más pequeño? ¿Irías a donde está, digamos, por decirlo de una forma, la sede? ¿La casa central de apuestas? Dime tú, ¿dónde crees que Maboru hubiera sido tan estúpido como para endeudarse hasta las cejas?
El caso es que si fuera medianamente inteligente, llevando el Daisho, no debería de ir a un sitio tan expuesto como la misma sede. Pero como acabas de decir, no brilla por su astucia. Es capaz de haber ido allí. Así que, apostando en su contra, propongo la misma sede de la Yakuza, la de la carpa, la sede de la Yakuza de la carpa.
Bien.
Pero me parece arriesgado, de día, nosotros cuatro. Me parece que entre nosotros cuatro podemos plantar cara a algo así. ¿No me parece quizá una apuesta demasiado arriesgada?
Es muy posible que te parezca una apuesta en la central demasiado arriesgada. ¿Cuánto estarían dispuestos a ir en vuestra contra teniendo en cuenta que ustedes sois samuráis y ellos simplemente escoria? Pues es muy, muy sencillo. Si os consiguen matar a los cuatro, ahí no habrá pasado nada. Pero si uno de ustedes sale vivo, pues entonces tendrán serios problemas. Otra opción vuestra es, podéis ir ahora, podéis ir más tarde con refuerzos o no, con el factor sorpresa. O podéis también investigar a ver si está ahí o quizás no.
A mí me gustaría saber, quizás por lo que he escuchado en la calle, que dos rasgos de la carpa. Uno que hable de sus fortalezas y otro que hable de sus debilidades.
Muy bien. Con respecto a las fortalezas, lo que caracteriza a la carpa es que es una yakuza joven, muy joven, pero que se hizo poderoso con mucha rapidez. ¿Por qué? Pues porque es como si cogiera a todos los a todos aquellos ávidos de poder y que no son capaces de ni siquiera respetar el orden establecido, una jauría de lobos solitarios, si los juntara. Un gran problema, pero ¿qué pasa? Que el líder actualmente y los tres líderes son suficientemente fuertes como para tenerlos bajo control, por lo menos por ahora. ¿Cuál es su mayor desventaja? Justamente esto. Cualquiera que quiera ascender solo sabe que la ley del más fuerte es la que impera. La sangre es lo que te lleva arriba. Eso hace que esta yakuza no sea como, por ejemplo, la flor de loto púrpura, que lleva tres generaciones en la ciudad. Sí, son yakuza, pero tienen un punto, en absoluto diría respetable. Pero me refiero que entre ellos se valoran. El jefe es el jefe, el hijo del jefe es el hijo del jefe, y mantendrían una disciplina como ustedes con Akuyoshi, pero siendo yakuza.
Quizá podríamos engañar a la flor de loto púrpura. Decirles que hagan un ataque, o algo parecido. No es la primera vez que se ha hecho. Eso haría que la sede de la carpa estuviese más vacía y nos fuese más fácil acceder allí.
Antes de nada, a mí me gustaría preguntarle a Sanjuro, ¿cuál es el valor aproximado de ese Daisho y qué clase de deuda podría cubrir?
Cuando se habla de valor incalculable, sirve para cubrir una deuda inefable. Pero supongo que estaría dispuesto a dar nuestro señor a cambio de su espada. No daría a su hijo, que al final es lo que nos importa. Nah. De todas formas, cuento con una bolsa de dinero. Quizá podamos comprar voluntades. Quizá.
Akane, ¿crees que ha podido ser tan irresponsable Mamoru como para acumular semejante deuda?
Mi rostro ahí se ensombrece, casi con vergüenza por él. Asiento.
Así que en una parte de la balanza está el honor del señor Akiyoshi y en la otra está su hijo. ¿Qué es más valioso?
El señor Akiyoshi ni se lo plantearía. Pero no digo cuál de las dos.
Akane, tu plan tiene sentido. La ambición de la carpa es su mayor virtud y también su mayor defecto. El loto púrpuro podría servirnos, pero eso lleva un tiempo. No creo que tengamos tanto tiempo.
Antes de la noche puedo llevar parte de esa bolsa de oro al jefe de los púrpura.
Eso es muy rápido, Feucha.
Eso es lo que soy. Rápido.
Sí.
Confío en que Akane pueda hacer llegar la bolsa, pero por otro lado, ¿qué les costaría simplemente cortarle el cuello y quedarse con el contenido?
Que lo intente.
Bueno, si la joven confía tanto en sus capacidades, ¿por qué va un viejo a negarle algo de oro? Hago tintinear la bolsa y se la paso a Akane.
Nunca había tenido.
¿Crees que necesitarás todo el contenido? O tal vez no.
¿Y cuándo esto bastará? Y recojo la mitad.
Al menos la joven va a dejar que nos paguemos el desayuno. Bien. Acude rápido. Pero por otro lado, no quiero dejar al despiste lo que puede haber pasado con el joven. Rokuro, ¿puedes enseñarnos dónde se reúne esa gente?
De inmediato, cuenta con ello. Me acomodo y yo creo que sí, que lo me dirijo directamente. Creo que conozco las calles y sé dónde pueden reunirse.
Sí, sin problema. Bien, pues básicamente, digamos que como el plan es, por una parte, llevaré la bolsa y preparar las cosas para por la noche, a ver si podéis hacer una parte incendiaria, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí vemos como saliendo a la calle principal, el grupo se divide en dos: los que vuelven a la fortaleza, San Llores a Curruca, y los que van a terminar con, a empezar, mejor dicho, esa misión de despiste. Podemos ver cómo mientras Haruka y Sanjuro ascienden por el camino, casi como si fuera una propia metáfora de lo que es salir de ese tipo de barrio hacia el castillo, hacia la representación de lo que es el honor, Rokuro y Akane se meten serpenteando entre las calles estrechas que se puede tocar perfectamente de pared a pared con las manos en ciertos motivos, en ciertos momentos. Y serpentean hacia el fondo, hacia la casa principal, hacia la parte donde está el Oyabun, el jefe de la Ika, de la Yakuza, del Loto Púrpura. Y justamente con esa imagen lo dejamos por hoy.